Con el under $3 menu de McDonald's, un McChicken es solo $1.50. Resulta que ser el héroe de tu primita solo te cuesta $1.50. Por un McChicken, good deal. Solo por tiempo limitado. Precios y participación pueden variar. Precios con entrega pueden ser más altos.
Bienvenidos a Posta.fm, Radio from the Future.
Buenos días, buenas noches, buenas tardes, lo que sea que corresponda según cuando estén escuchando estos esclapausios.
El huso horario, porque por ahí no está escuchando gente
el
que...
El huso horario.
El huso
horario. El huso horario. Si no me confundo, quizá lo tengo que escribir y no le pongo la H, cosas que pasan.
El hueso horario.
El hueso horario. El hueso horario. Hola Martín Vecchio.
Hola Nahuel Fava.
Arroba. Fafafava, arroba.
La humedad mata.
Sí.
¿Qué esclapausios?
¿Qué esclapausios? Al unísono. Esto es un podcast sobre videojuegos que vamos a hacer, ¿sí? Y sobre una definición que anda dando vueltas por ahí, que es arqueología de videojuegos.
Me parece muy exagerado, sobre todo porque sabemos que los arqueólogos no son Indiana Jones, sino son gente...
Y no son Lara Croft tampoco. No son ni Indiana ni Lara Croft.
No, ninguno...
Ni siquiera...
Ninguno tiene tetas, empezamos por eso.
Ninguno tiene tetas. Yo personalmente nunca conocí un arqueólogo. No sé, no podría decir si tienen tetas o no. Está bueno que ya empecemos a hablar de tetas.
Y de Lara Croft. Los arqueólogos calculo que no. Arqueólogas en todo caso. Pero no creo que a las arqueólogas les guste que estemos hablando de sus tetas en vez de su trabajo.
Ojalá que alguna arqueóloga nos escuche y le encante este podcast, Martín. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de videojuegos en primera persona. Y para eso te quiero preguntar ya mismo.
Pregunte.
¿Cuál es tu juego favorito en juegos en primera persona?
Me alegro que me hagas esa pregunta. Yo desde muy chico estuve muy enamorado de un juego de primera persona.
Enamorado, son palabras mayores.
Y era un juego que jugabas. ¿A vos no te pasó de que te enamorabas de un juego y no podías parar de jugarlo?
Por supuesto, hasta hoy en día estoy enamorado de videojuegos.
¿Viste? Entonces no sometas a prueba a mi amor. En este caso, el Doom 2. El Doom 2, calculo que si alguno de ustedes nació en los 80 y tenía computadora a principios, mitad de los 90, saben que es un juego donde ustedes lo único que podían ver era un arma y básicamente escenarios medios demoníacos y tenían que achurar demonios.
Mirá cómo lo estás presentando y mirá cómo es que no sabemos muy poco sobre la historia del Doom. En realidad ahora sabemos un poco más quizás, pero no sabes nada de la historia del Doom. Lo que me estás diciendo es un tipo que está ahí con un arma y que está matando gente. Algo que nos pasaba en ese momento era eso. Jugábamos juegos.
Jugábamos juegos, matábamos gente, esperábamos
juegos. Y no sabíamos por qué.
No sabíamos por qué nos gustaba tanto, ese era el problema.
Ahora tampoco lo sabemos.
Y quizás no queremos saberlo tampoco.
No queremos saberlo.
Acá si tenemos psicólogos escuchando también le mandamos un besito.
Exactamente.
Pero también me pareció que estaba bueno explicar un juego de primera persona de esa manera. Un escenario donde vos estás, como dice el estilo de juego, mirando un escenario como si vos fueras partícipe, vos siendo partícipe. Y las acciones son abrir puertas, dispararle a enemigos, juntar artefactos.
Hasta hace un rato no lo sabíamos y ahora lo sabemos. Te integraba directamente en el personaje.
Exactamente.
La primera persona te integraba en eso. Hablando rápido, estás hablando del Doom, pero recuerdo el Dark Forces, juego de Star Wars, del que no vamos a hablar mucho por ahora, pero lo que tenía de fascinante era que eras vos mismo, primera persona, en un juego de Star Wars, en ese universo. En este caso, en el caso del Doom, estabas en Marte.
Bueno,
corregime si...
Sí. Según la historia de Doom, que es una cosa que también nos enteramos bastante después, porque los juegos de primera persona tenían historias, la mayoría de las veces venían en bloques densísimos de texto al principio y uno o no sabía inglés, o la verdad que le importaba muy poco leer texto, vos querías salir a matar.
Todo el mundo esquivaba las intro. Por lo menos en ese momento yo recuerde siempre esquivaba las intro.
A mí me parece que la intro, como uno empieza a prestar más atención cuando empieza a ser animada y no bloques de texto.
Cuando ya, sí, hay un poco más de tecnología para mostrar algo más lindo, por así decirlo. La intro es un pequeño tráiler del juego que vas a jugar. También.
Claro. De hecho,
cuando ese tráiler es... Hoy en día son más tráiler todavía.
Eso te iba a decir. Estamos en una época donde los juegos tienen trailers. En una época lo único que sabías del juego es pasa esto, esto y esto, jugalo.
Y listo. Y arrancabas y caías caía el jugador desde arriba, caía sobre la plataforma y listo. Tenías que empezar a saltar, a disparar, a lo que sea que tengas que hacer.
Y así sabíamos que, después nos enteramos que el Doom, por lo menos el Doom 1, el primero, vos eres un marín donde estabas en una misión en Marte, donde sale todo mal y abre una especie de portal al infierno.
Tranquila la historia, tranquila para... A ver, los juegos siempre apuntaron a adultos, a jóvenes y a niños. Pero justamente nosotros los jugábamos de niños y toda esta parte de la puerta del infierno no nos importaba. Nosotros solamente queríamos ser partícipes de una historia en ese momento. Y a mí me da la impresión de que los juegos en primera persona y los shooters le dan toda esa adrenalina que quisiéramos sentir cuando éramos chicos y queríamos decir, mirá, estoy en una película de James Bond, ponele.
Con demonios.
Hablando justamente de juegos... Con demonios, bueno, pero hablando de juegos en primera persona, hay un shooter en primera persona de...
El GoldenEye.
El GoldenEye. Juego muy malo, al menos en mi opinión, muy malo.
A mí lo que me pasaba con el GoldenEye es que a mí me emocionaba porque también en Nintendo 64 era una plataforma donde... Vos jugando en una consola, algo que no pasaba en general, tenía secuencias de videos de la película. De hecho, el juego seguía bastante de cerca lo que es la historia de la película y de repente tenías el primer nivel que era todo lo que pasaba antes de que James Bond se tire así haciendo bungee jumping.
Es cierto, porque estaba en una montaña, hielo, frío, ¿no?
No era una montaña.
¿No era una montaña?
Era como una central hidroeléctrica.
Era una central hidroeléctrica, es cierto.
Y vos jugabas toda la primera parte, como llegaba ahí, después veías la secuencia de la película. Incluso tenías la presentación de la película completa. Uh-huh. Y eso era muy interesante. Lo malo, que no quiero extenderme mucho, pero me parece que lo peor que tenía la Nintendo 64 era la complejidad del control mismo.
Bueno, es que quisieron hacer un... Tampoco nos vamos a extender mucho en este momento, pero quisieron hacer un diseño innovador para joystick y le salió algo que era bastante incómodo.
Podemos hablar igual de todos los diseños innovadores de Nintendo que pensaron que iban a ser un éxito y terminaron siendo un fracaso.
Es cierto.
Sobre todo por la complejidad.
Uh-huh. Bueno, les pasó hace poco con consolas portátiles. En fin, hablando de esto justamente, los juegos en primera persona para consolas... En mí, por lo menos, no tuvieron mucho éxito por justamente el tema de la jugabilidad. ¿Cómo haces para apuntarle a alguien utilizando palancas?
Es muy difícil. Los controles del...
En ese sentido, creo que por eso ganó siempre en primera persona shooter los juegos de PC.
También...
Y son estos juegos de los que me hablas, el Doom.
Exactamente.
El Quake. Que también era bastante satánico. Era más satánico todavía. Satánico, infernal, ponele. Que el Doom todavía.
Sí,
y era mucho más oscuro.
Era bastante, bastante más oscuro. Y además fue una saga que se extendió hasta más allá de las fronteras del primera persona.
Es cierto.
Si podemos decirlo de alguna manera. En algún momento queremos mencionar ciertos juegos que se jugaban en el ciber. Y Quake fue un juego que llegó al ciber. Aún así, el Doom era un juego que se podía jugar en multijugador.
Sí, de hecho tengo unos compañeros de oficina que me contaron que en el edificio donde trabajo, hace mucho tiempo, fueron de las primeras personas que tuvieron internet y computadoras, y lo jugaban en red. Tipos grandes, estoy hablando de gente muy grande, que se divertía mucho jugando al multiplayer del Doom. Cosas que yo nunca tuve la oportunidad.
Eso, nunca jugué el multiplayer. Es más, no me acordaba que había un modo multiplayer porque yo jugaba el Doom solito en mi casa, muchas gracias. Uh-huh. Y encima, nosotros no jugábamos el Doom completo. Nosotros en general jugábamos Doom, Doom 2, Quake, estos juegos en versiones llamadas Shareware. Esto, a fines de los 80, existía esta modalidad, uh-huh, donde uno diseñaba aplicaciones de oficina, aplicaciones para la computadora, donde lo que uno hacía era, le daba la aplicación con ciertas limitaciones de uh-huh aplicaciones, uh-huh, y si vos te interesaba, le podías mandar guita al diseñador del juego,
al desarrollador, sí,
y te mandaba lo que faltaba. Uh-huh. El primer juego...
Básicamente unos hijos de puta.
No.
Está bien, es un buen negocio.
Todo lo contrario. Entiendo, es todo lo contrario.
De chico recuerdo que llegaba hasta cierto nivel en el Duke Nukem, hablando de juegos en primera persona, y en hasta cierto punto no podía pasar el nivel de la cárcel.
Me sorprende igual cuánto tardaste en mencionar Luca.
Tardé muy poco, me aguanté demasiado. Y solamente lo solté por ahí, tampoco me excedí tanto.
No, ¿ese es el primer juego que jugaste?
Ese fue el primer juego que yo el primer juego que jugué fue el Doom, también, el 1. Hablando ahora, dando una anécdota rápida del juego, lo que más me gustaba era la cara del tipo que aparecía y a medida que uno iba perdiendo vida, cómo se iba transformando la cara. Me parece una boludez enorme, pero que aportaba muchísimo al juego. Luego jugué el Duke Nukem y es... Te pregunté tu juego favorito. Si tuviera que decir cuál es el mío, sería el Duke Nukem 3D. Que nada, que implementaba un montón de cosas como referencias a películas, Terminator, a Indiana Jones, chistes variados. Los enemigos eran un chiste.
Tetas.
La primer teta que vi, además de la de mi madre, probablemente haya sido en el Duke Nukem.
Eso lo dijiste porque sabías que lo iba a decir yo.
Exactamente.
Vos no querías que hable de tu vieja.
Me acabo de guardar. Es que soy un tipo precavido. Y en los juegos en primera persona me acuerdo que no era para nada precavido. Creo que una de las cosas que más disfrutaba era ir por ahí y dispararle a todos. ¿Con qué? Aprovechándome de qué. De los cheats.
¿Qué es un cheat? Contame.
Te voy a contar lo que es un cheat. El cheat es un truco, ¿sí? Un truco, alguien insertaba una secuencia de comandos, ¿sí? A veces por consola, a veces con las teclas, moviendo al jugador en cierta dirección, como sea, o encontrando algo en el mismo juego, que te permitían tener habilidades sobrenaturales para el juego, ¿sí? Dadas las reglas del juego, bueno, podías quebrar un poco esas reglas o doblarlas un poco.
Había como un par de cosas que en varios juegos se hacían igual, no por el truco mismo, sino existía el modo Dios, un modo que te da todas las armas.
El modo Dios fue el primer truco que yo recuerde para este tipo de juegos, es el modo Dios, en el Doom.
Y de KFA.
Y de KFA, en el Duke Nukem había dos, que era de Cornolio, que me hace acordar ahora a Baby Sam Badger, que también tienen un juego y ya hablaremos. Los juegos, me acuerdo que a mí me resolvían todo lo que era, no puedo pasar esto. ¿Por qué? Porque era un niño. Y yo quería dispararle a los cerdos vestidos de policía. No quería preocuparme porque ellos me disparen a mí.
No, y además había una cosa muy extraña, porque nosotros nunca vivimos esto, porque nosotros nos gustaba jugar juegos, pero no éramos unos enfermos, no éramos lo que en esa época se ya consideraba hacker. Uh-huh. Hacker ahora es una palabra que quedó tan en el tiempo como esa serie de Carlin Calvo.
Sí, hoy en día alguien le regala la contraseña a otra persona al correo y le dice, me hackearon el correo. Es una palabra que está bastante mal utilizada hoy en día, que le simplifica la vida a mucha gente.
Y había gente que era bastante enferma y lo que hacía era meterse en el código mismo del programa, y estos códigos estaban en el medio del código y los podían sustraer, y ahí sacaban que tal código te daba tal beneficio. Sí. La gente esta de IDE, que son los que diseñaron el Doom, los que diseñaron el primer shooter, que vamos a hablar ahora.
Sí, el primer motor de juego, además.
Y el primer shooter, que es el Wolfenstein 3D.
Que tiene una historia muy curiosa de cómo proviene, porque hablando de todo esto de cómo se formaron los juegos en tercera persona y
eso lo vamos a hablar
en primera persona.
Esto lo vamos a hablar en un minutito.
Me está frenando, pero
Te estoy frenando porque no terminé un punto.
Tenés razón, continúa.
Entonces, esta gente eran gamers, eran bastante enfermos, y dejaban que la gente no solo se meta en el mismo código del programa, sino que incentivaban que hagan sus propios niveles, que hagan sus modificaciones del juego. Uh-huh. De hecho, existió una modificación, antes del Dark Forces existió una modificación del Doom que se llama Star Doom. Donde,
esto es maravilloso, no lo sabía.
Sí. Donde vos habías reemplazado todo lo que eran demonios por Stormtroopers.
Genial, lo quiero jugar ya.
Hay que ver dónde se consigue, porque esto debe estar en el subsuelo.
Bueno, algo que tiene de bueno hoy en día, que tenemos de bueno hoy en día todos los humanos con internet, es que podemos acceder a todos estos juegos viejos y hacer un revival, ¿no? Que es lo que estuvimos haciendo además durante estos días.
Pero es muy loco porque en esa época nosotros no teníamos todos acceso a internet, pero todas estas modificaciones, todo este mucho boletín, mucho foro sobre los juegos pasaba en internet y nosotros nos pasaba por el costado porque no teníamos acceso. Uh-huh. Estos shareware se subían a plataformas de que en esa época eran las BBS, que eran boletines de información, y ahí se subían los juegos. Nosotros la única manera que teníamos de encontrar estos juegos era comprando una revista tipo PC Manía, PC User, uh-huh. o incluso comprándolas para una gente que eran unos seres bastante nefastos que llamaban PC3 Software.
PC3 Software.
Que si nos está escuchando alguien, le quiero mandar un abrazo muy fuerte, muy muy fuerte, que por 20 pesos te vendían un disquete con un juego shareware. Ni siquiera la versión completa.
Exacto.
Uh-huh. Y eso nosotros nos enteramos mucho tiempo después.
Me acuerdo que tenía el juego de Asterix y Obelix, lo tuve de un CD de PC3 Software. Me hiciste acordar. Pero es cierto, hacían este tipo de cosas y te dejaban, te hacían pagar por un juego que ni siquiera estaba terminado. Pero era la única manera en la que teníamos de acceder en ese momento a estos juegos de los que estamos hablando ahora mismo.
En el peor de los casos, el shareware lo que tenía que era mejor que una demo. Porque una demo, por ahí jugabas nada más un nivel de un episodio.
Sí, y totalmente limitado al nivel de dificultad, a quizás un arma de 10 posibles.
Tenía como muchas limitaciones, sí, sí. Y el shareware por lo menos te dejaba jugar un episodio completo, y bueno, a menos que vos pudieras jugar, yo después
pude jugar. Esos eran los verdaderos trailers de los juegos, hablando de trailer, no las intro, sino los demo o los trial.
Sí.
Que uno decía, pero yo lo tengo acá completo, ¿cómo puede ser que me estén diciendo que no, te están dando un pedazo nada más?
Igual
ese era mi pensamiento cuando era chico, que si lo tengo acá, como no me dejás seguir, es una puerta más que tengo que abrir,
sí,
no
señor.
Hay nada más. No, es algo más para ellos porque por algo estuvieron trabajando haciendo
el peor juego. Lo peor era el trial por tiempo.
¿El trial por tiempo?
Que podías jugar un juego por 30 minutos.
Y me mataste.
Y es lo peor que te podía pasar en la vida.
Pero es la manija, es un poco una explicación de la manija en nuestra generación también, me parece, ¿no? Los trials, los shareware, la ansiedad que tenemos ahora que necesitamos tener todo. Y ahora lo tenemos todo con internet.
Eso es verdad. Uh-huh. Ahora sí, volvamos a hablar del Wolfenstein 3D.
Hablando del Wolfenstein 3D, me acuerdo que me contaste todo esto que estaba diciendo cuando... lo interrumpí a Martín.
Te pido mil disculpas, pero...
No, te pido disculpas yo. Es que sé que tiene una historia para contarnos en cuanto a cómo se formó este juego, el Wolfenstein 3D, que es el primer juego en primera persona y shooter que hay, del principio del 90.
Principio del 90, creo que era 93, 92,
antes incluso.
Wolfenstein 3D, primero que nada, está basado en un juego que llamaba Castle Wolfenstein, que era un juego de computadoras muy primitivas, de Atari, que lo que vos hacías era, tenías que escapar de un castillo alemán matando a un nazi para una plataforma de, no sé cuánto era, 4 bits, todo pixelado, que tenía como un... tranquilamente podía pasar por un Atari, uh-huh. incluso debía estar para Atari, uh-huh. que tenía como novedad que se podía escuchar muy distorsionado gritos de alemanes. Esa era la gran novedad, y al final peleabas contra un bloque de píxeles que supuestamente era Hitler.
Es ir a lo seguro igual, luchar contra nazis. Es ir a lo seguro, pero es diversión, también es diversión segura matar nazis.
Eso es verdad. Preguntarle a todos los soldados de la Segunda Guerra Mundial. De eso.
Estás matando, estás bajándola tanto. volviendo a lo que estabas contando sobre Wolfenstein, es que tuvo una mutación.
Una especie de mutación. Ya de por sí, el juego lo que tenía de novedad es que estos shooters no existían. Uh-huh. Por lo menos, al principio de los 90 las computadoras seguían siendo bastante limitadas en cuanto sí. a hardware. No podían emular lo que hacía un fichín o lo que podía llegar a ser una consola. Uh-huh. Los que diseñaron el Wolfenstein 3D. Son los mismos que diseñaron el sistema para hacer scroll con un personaje en la pantalla. Antes del 90-91, un personaje no podía moverse en una pantalla como un Mario. Uh-huh. De hecho, esta gente porteó el Mario.
El famoso background scroll, sí, con el personaje corriendo, a diferencia del fondo.
Exactamente. Uh-huh. Eso en computadoras no se podía. Es increíble pensar eso, pero en la computadora no se podía.
No lo habían resuelto, pero bueno, esta gente
de hecho llegó al extremo de portear todo el Mario 3 y tratar de ofrecérselo a Nintendo, que Nintendo dijo, no gracias, no nos interesa la PC por ahora. Así que vos, que quería jugar edición, que no. Vos querías jugar al Mario 3 Faba en la computadora,
sí.
Nintendo no te dejó.
De hecho, mi juego favorito en la historia de todos los juegos, el Super Mario Bros. 3, y me hubiera gustado mucho que lo jueguen, que nos lo permitan jugar en la PC. Pero bueno.
Bueno, esta gente son los mismos que inventaron este proceso. Y el paso siguiente fue inventar una plataforma donde uno pudiera sentirse inmerso. El Wolfenstein 3D es el primero que usa este engine o
motor de juego.
Y lo hace de una manera que en su momento ya se estaba hablando de inmersión. No existía ningún juego que vos te pudieras meter en el juego.
Un poco el preludio de la realidad virtual.
De hecho, en ese momento se hablaba que era lo más cercano que existía.
Claro.
Y alguien, incluso en una muestra universitaria, llegó al extremo de portearlo en un sistema de lentes.
Algo parecido a lo que hoy en día hay con el Oculus Rift, ¿no? Que es prácticamente una pantalla que reconoce tus movimientos y es una pantalla que tenés sobre tus ojos.
Claro, exactamente. Y bueno, el Wolfenstein 3D fue eso, el primer juego de primera persona donde vos tenías la posibilidad de salir, en verdad no tenías una posibilidad, tu misión era salir, escaparte de un castillo nazi,
matando nazis y perros, ovejeros alemanes.
Lo cual es muy loco, porque la gente...
Que eran nazis. Remarquemos que estos perros eran nazis y por eso lo podías matar.
Está bien, pero es muy loco porque la gente, a la gente había gente que le molestaba la violencia, pero hay gente que le molestaba que mates a los ovejeros alemanes. A tal punto que en algún momento...
Me está atacando el perro. ¿Qué tengo que hacer? Hay reglas. Yo tengo que matar a los otros. Si estos otros me quieren matar, me voy a defender. O sea, es un juego.
La lógica es esa. Pero la gente se indignaba e incluso lo increpan.
People are the worst.
Le increpan a uno de los muchachos de ID diciendo, ¿cómo puede ser que podamos, puede ser que me estés dando un juego donde le matemos ovejeros alemanes? Y el tipo le contesta, pero sabe que puede matar humanos también, ¿no?
No le parecía tan grave el tema de los humanos.
Claramente no.
Bueno, eran nazis. Y hablando de juegos en primera persona donde matas nazis, recuerdo ahora el Medal of Honor. Un juego que, hablando del GoldenEye con pedazos de películas, el Medal of Honor, me recuerdo que lo jugaba cuando salió la película Rescatando al Soldado Ryan, cuya introducción es, la verdad esto no se me ocurrió chequearlo, pero es prácticamente lo mismo. El desembarco en Normandía generalmente es una escena recurrente al hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero la forma en la que vos tenés que acercarte hacia los búnkers es muy parecido al de la película.
Eso igual te iba a decir. Yo calculo que el desembarco en Normandía no lo podés contar de muchas maneras diferentes.
Claro.
Y justo se da que son casi de la misma época, si no me equivoco, los juegos. El juego de la película.
Claro. Por eso justamente hago la unión y ese recuerdo.
Teniendo en cuenta lo que se tarda en programar un juego y lo que se tarda en filmar una película, yo creo que es una coincidencia.
Probablemente sea una coincidencia, una feliz coincidencia.
Porque si no, también se hubiera habido un gran quilombo, imagínate. Spielberg me cagó el principio.
Debe ser del 2000, todo el 2000. Ahora hay una cultura más del hype y eso, ¿no? Aunque la cultura del hype arrancó muchísimo antes, quizás con otras cosas. Pero bueno, sin irnos de mambo, este juego, recuerdo el Medal of Honor, también es un poco... Es una casualidad, pero es tomar esa misma idea de matar nazis, de luchar en la Segunda Guerra, con un engine totalmente distinto, ¿sí? Con mucha más tecnología, todavía limitada, pero haciendo un gran juego, utilizando a los nazis como villanos, que siempre es feliz matar nazis.
Igual fíjate que lo que han evolucionado estos juegos ha sido la tecnología en cuanto a lo que ibas a ver. El paisaje, los enemigos, se ve todo mucho más nítido. Pero el concepto del juego no varía.
No.
Vos tenés una mano. Pero lo que vas a ver es la mano con el arma. Vos te vas a mover. A lo sumo después apareció el mouse. Cuando estabas en el Counter Strike, vos usabas las flechas no para moverte, sino para mirar. Y vos te movías.
Sí, te dieron un control, una jugabilidad, lo que le dio el Counter.
Perdón, ya hablaremos. Perdón, me equivoqué. Vos te movías con las flechas, pero mirabas con el mouse.
Claro, bueno, sí, se entendió, sí.
No, porque por ahí alguien se queja, o viene un Juan Carlos Counter Strike y le molesta mucho.
A Juan Carlos Counter Strike le decimos ahora que se puede ir a la mierda, probablemente. Pero no, que le agradecemos por habernos dado, sí, años felices, muchos años felices de jugar en los ciber a juegos de primera persona.
Yo no sé cuánta guita debo haber gastado en los ciber, porque pensá que el ciber... Empezamos a ir a ciber.
La poca plata que tenía en esa época de mi vida la gastaba en eso.
Y eso era pre-2001. Si lo estamos cambiando a plata de hoy, yo no quiero ni saber la guita que me gasté en los ciber.
Sí, y la guita que han ganado. Ya no hay ciber.
Son las canchas.
Pero lo aprovecharon.
Son las canchas de pádel del principio de los 2000.
Sí, son las canchas. Los ciber son las canchas de pádel del principio del 2000. Muy buena frase. Y estos juegos, el Counter, lo que le agregaron, como volviendo a la jugabilidad, eso, le agregaron más jugabilidad. El Counter en realidad no fue el Half-Life. Gran el juego Half-Life, en primera
persona. Era el motor de juego en el cual se basaban todos los juegos que salieron después.
Y donde, volviendo a lo que vos me estabas diciendo sobre que en general nunca cambian estos juegos, le agregó mucha más historia. Porque si bien, a ver... Es muy fácil decir, mira, tenés un castillo, tenés que salir y ese castillo está lleno de nazis. Es una gran historia, por más que sea simple. Para mí al menos es una gran historia. Ahora, lo del Half-Life ya lo potencia totalmente al nivel fílmico. Ya es casi una película en la que estás inmerso y era de lo que hablábamos al principio. Esto que, ¿por qué jugábamos a los juegos en primera persona shooter? Porque te mete dentro de esta historia. Y esta era una gran historia la que estaba
pensando. Y lo que es muy sorprendente es el salto de calidad, porque estamos hablando de Doom, un juego del 90. Doom era el del 93. Doom era el 93, Wolfenstein debía ser el 91.
Debía ser
92, sí. Half-Life, ¿de qué año es?
Y la verdad que no tengo el dato acá, pero
Half-Life tiene que ser fines de los 90, principios del 2000.
Sí, sí, un poquitito antes quizás de fines de los 90, son un par de años más. Pero donde dieron un gran salto de calidad.
Hubo un salto de calidad porque el salto de tecnología que apareció, la aparición de computadoras Pentium. ¿Estás tipeando, Fava?
No, no estoy tipeando. Estaba chasqueando los dientes.
Está muy bien.
Sí, se pueden chasquear los dientes.
El salto de calidad en las computadoras, todos los cambios que proveyó la plataforma de Next, que había sido el gran invento de Steve Jobs de los 90, fuera de Apple, fue lo que no solo dio mejores plataformas para diseñar juegos, sino que también es de donde se crea el programa del World Wide Web, y no se habla tanto de Next como se debería. En lo que es programación, sobre todo programación de juegos, es la plataforma que le dio cambio, un cambio a todo. Pero también me gustaría que hablemos un poco de juegos en arcade, porque la computadora siempre fue un medio limitado, pero el arcade lo que tenía era que todo el hardware estaba destinado a un solo juego.
Bueno, es que prácticamente hoy en día yo una práctica que tengo es jugar juegos que a los que no pude jugar, ¿sí?, con emuladores en la PC. ¿Cuál es el problema a la hora de hacer esto con consolas más avanzadas como PlayStation 3, que necesitan mucho más hardware? Que la computadora está sosteniendo todo un sistema operativo, está sosteniendo todo un montón de software, ese hardware, que no está destinado al juego. En cambio, en los arcades, vos tenías todo ese hardware estaba únicamente destinado a reproducir ese juego.
Podrías una placa, que esa placa era el juego y solo el juego.
De hecho, el Virtua Cop, el Virtua Cop, que es un shooter, es también en primera persona, cooperativo, y tenía unos gráficos que, si bien eran un poco cúbicos, eran muy rápido, tenía mucho dinamismo.
La velocidad era la gran diferencia.
Exacto.
Y había una especie de modo historia que por ahí en los de la computadora no seguías. También había una época, por lo menos a principios de los 90, donde había unos shooters que lo que tenían, que estaban basados en una plataforma de video muy parecido a como eran los personajes de Mortal Kombat. Había un juego llamado Lethal Enforcement, que eran gráficos de no eran gráficos, eran como video donde vos disparabas, la gente se moría, y había uno que yo me acuerdo con mucho cariño, que era el MacDog McGree, que era un juego, un western, que era una, estaba basado totalmente en video, porque vos tenías secuencias de video filmadas con personajes, y vos cuando lo disparabas a la gente, lo disparabas a personajes como si fuera una especie de película.
Sí.
Y ese fue también cuando apareció el boom del CD, cuando compraron la primera compactera en casa, vino el Mad Dog Mankiewicz 2 entre los juegos que venía, y era un video, una calidad de video bastante chota, pero vos lo único que tenías que hacer era disparar. Era tan simple como que lo único que tenías era el mouse era un arma donde vos veías cuando se te acababan las balas,
sí.
Recargabas y seguías disparando, y si te mataban, te mataban, y se acabó, y empezabas a jugar de vuelta como si fuera un fichín.
Eso es lo que, bueno, estás resumiendo prácticamente el amor que tenemos por los juegos en primera persona, por los shooters. ¿Qué es eso? Vos disparás, tratás de matar, te matan, bueno, revivo, sigo jugando, sigo en esa historia. Que es lo que, quiero remarcar justamente, es eso, que lo que nos motiva a jugar tanto estos juegos es protagonizar, más que nada, ¿no?
Y era lo más interesante que tenías, porque el boom de los juegos lo que tiene es que, si bien eran chicos como nosotros que nos gustaban jugar jueguitos en la computadora, había gente que se distendía y había gente que volvía a trabajar, venía de 8 horas de laburo, el tráfico para volver a casa, llegaba a la casa y quería matar a un par de zombies, un par de demonios.
Bueno, haciendo un salto de en años muy grande, hay una serie llamada House of Cards donde el protagonista Frank Underwood es un senador de Estados Unidos, y el tipo cuando llega a la casa juega al Call of Duty. El tipo se distiende disparando. Podés hacer todo un análisis psicológico de cómo es el tipo, no importa. El resumen es que el tipo cuando tiene que liberarse, además de fumar un cigarrillo al aire libre, es también tirarse unos tiros en el Call of Duty.
También, no, o casualidad, Kevin Spacey, que es el personaje que es el actor que interpreta a Frank Underwood, es parte del nuevo Call of Duty.
Del nuevo Call of Duty, aparece en el nuevo Call of Duty. ¿Es el Black Ops 3? No,
creo que sí.
Bueno, si es el Black Ops 3, le pegué, y si no, no importa, alguien ya nos vendrá a corregir, Juan Carlos, Black Call Ops 3, y le diríamos, andate a la mierda, tal como le dijimos a José Counter-Strike.
Bueno, ¿sabes qué? Me acuerdo del principio de Comodines.
Gran película.
No era una gran película. De hecho, era bastante, bastante mala, incluso para su época. Era una película que tenía muchos.
Le tengo mucho cariño.
Bueno, y lo primero que ves haciendo al personaje de Víctor Laplace, que es el malo, es un spoiler, era el malo, Víctor Laplace. Y
estamos spoilando una película argentina de hace 20 años con el Chueco Suar y Carlín Calvo de protagonista.
Bueno, y lo que está haciendo el personaje de Víctor Laplace es que está jugando una especie de Virtua Cop en la computadora. Y yo me acuerdo en esa época que yo todavía no había visto Comodines, y me contó el hijo de unos amigos de mis padres, que eso, empieza la película y estaba alguien jugando a tipo un Virtua Cop. Y yo le dije, ah, mirá, y me terminé diciendo, creo que eso es lo mejor de la película.
Bueno, probablemente sea lo mejor de la película, pero no tenía el recuerdo ese de un juego en una película argentina.
Igual dejemos de hablar de películas, porque después vamos a tener problemas con Apesta.
Con Apesta, sí. Es cierto, es verdad. Que hablando del Doom,
hablando de películas malas.
Algo de películas malas que Faba le tiene cariño, una de ellas es Doom. A mí me enseñó la historia del Doom, me la enseñó la película muchos años después, y no el juego.
Bueno, sí, porque la película del Doom habla de eso, un grupo de marines que van a investigar un problema que hubo en un laboratorio en Marte, en una de las lunas de Marte, y encuentran que se abrió una puerta al infierno y que hay demonios poseyendo gente, y convirtiéndolas en demonios.
Y uno de estos marines es el protagonista, y es el, vamos a spoilear otra película, es el prácticamente uno de los únicos que sobrevive. Él y la hermana, si no me equivoco, pero tiene un momento de cierto despertar donde utiliza cierto elemento, cierta sustancia, no recuerdo bien en la película a la que le tengo cariño, pero no recuerdo tanto, donde hay una secuencia en primera persona. Y yo eso recuerdo que es lo que más me gusta de la película, prácticamente es eso, que el guiño, la referencia de la peli, la peli está basada en el juego, pero te muestra un poco lo que era ese juego, lo que era jugar el juego. Esa tensión también de girar, dar una vuelta a la esquina y que te esté esperando alguien, es propio de un juego de este tipo de juegos.
Y así, ahora que hablamos de juego, película basada en un juego, yo voy a hablar con un juego basado en una película. Había un juego de la trilogía, en ese momento trilogía de Alien, Alien Trilogy, uh-huh. que también era un shooter, donde vos estabas en secuencias de cada una de las películas. El demo jugable era una secuencia de Aliens cuando están entrando a la colonia. Y me pasó muchas veces de estar jugándolo en mi casa a oscuras y de hacer un par de pasillos y tenía que cortar el juego, porque me estaba cagando. Y estoy hablando...
Por eso es importante, niños, antes de jugar juegos en primera persona, shooter, ir al baño. Porque si no pueden tener accidentes.
Cualquier tipo de juego igual. porque ya ha evolucionado más del shooter. Vos me has contado que hay un juego que te da mucho, mucho miedo.
Un juego que no tiene nada que ver con los shooters, pero es el Resident Evil 3 Nemesis. Me da mucho miedo ese juego. Lo juego muchas veces, pero a oscuras hay algo de la sorpresa en Nemesis, el villano de este juego, que cuando es algo que retiene mi mente, probablemente ese miedo, ¿no? Y que hoy en día me pasa lo mismo, pero es un recuerdo en realidad de ese miedo que tenía, de la sorpresa. Siempre es la sorpresa en estos juegos. Algo inesperado. Que de golpe llama tu atención y no te queda otra que enfrentarlo o correr, y generalmente es enfrentarlo.
Y más allá de eso, a veces pasa incluso habiendo jugado el juego varias veces, porque...
Claro, es lo que digo, y de más grande. No es que tenga que salgo corriendo o aprieto escape, pero cierto momento de tensión uno vuelve a sufrir, y eso es cuando el juego está bueno. Algo de lo que tiene el juego está bueno.
Y eso es lo que se te termina impregnando en vos. Uh-huh. Y
qué sentimentales nos estamos poniendo. ¿Vamos a llorar?
Y sí, yo creo que...
Yo por el Duke Nukem puedo llorar, ¿eh?
Pero vos podés llorar... ¿Por qué llorar por el Duke Nukem? ¿Por qué?
En realidad, por lo que podríamos llorar es por todo el hype que le hicieron a su secuela. Estuvieron casi 10 años.
El Chinese Democracy
de los videojuegos. El Chinese Democracy de los videojuegos. Y que nunca sacaron. Podríamos llorar por eso, por cómo se fue 3D Realms. Prometió todo el tiempo y no pudo cumplirlo, porque hicieron para ese momento un gran juego que tenía muchas cosas y que después no lo pudieron sostener. Yo lo jugué luego al Duke Nukem Forever, y lo que tiene de bueno quizás es el inicio, porque tenés que hacer tenés que reproducir el último nivel de aquel juego del 94, 95, no recuerdo bien de cuándo es el Duke Nukem. Es lo único que tiene positivo. Después se quedaron en el pasado. Algo que juegos como el Half-Life no hicieron. Vieron todo eso, lo tomaron, hicieron un juego mejor.
Pero por eso el Half-Life pudo evolucionar. Algo que no pasó por ahí con el Duke Nukem. Uh-huh. Del tema estábamos ya.
Del tema este de los jueguitos estos.
De los jueguitos estos porque, jueguitos. Porque tenemos mucho más jueguitos para hablar, señores. Sí, vamos tenemos a dejarlo mucho más entonces. Géneros para hablar en este nuevo espacio.
Y Faba tiene mucho para más hablar de Duke Nukem. No sé por qué hablo en tercera persona si esto es sobre primera persona.
Y bueno, esperemos que en el próximo programa no tengas que hablar tanto del Duke Nukem.
Tanto. Bueno, entonces nos vemos en la próxima, Martín.
Nos vemos en la próxima, Faba.
Dale, hasta luego.
Sigan pegados a posta.fm, radio para escuchar como quieran y donde quieran. Posta.
At Giant Eagle, we believe in better. And that includes finding more ways to help you save. Because finding a good deal is everyone's deal. Because every dollar and every moment counts. On sale this season at Giant Eagle, you'll find lower prices on hundreds of favorites, like seedless grapes, ground beef, Giant Eagle American cheese, and more. Giant Eagle, because it matters. Limited time only through September 9, 2026. Prices and participation may vary. See store for details.
Hi, quick question. You trying to make your car or truck last longer or what?
Low-key, yeah. Mine's been acting a little sus lately.
Same. Rough, idle,
No power and my gas mileage? Don't even ask.
Yeah, I got you all. Seafoam motor treatment.
Wait, that's the one you just pour in the tank, right?
Exactly. Just pour in el tanque de gasolina y ya quedó. Let it run while you drive, así nomás.
No tools, fácil, anyone can do it.
Haz el trabajo al 100.
Okay, I like that, because my car has been feeling kinda tired.
Same, like it's not hitting like it used to.
That's usually dirty fuel system stuff. Gunk, buildup, totally messes with the performance. Seafoam is an easy first step to clean that out and bring it back.
So, smoother ride, better power,
and better miles per gallon.
And it's not new. Mechanics have trusted Seafoam for over 75 years.
75 años? That's legit stuff.
Millions of people use it every day to keep engines running strong.
So yeah, if your ride feels off,
you already know what to do pa estar al 100.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.